Se viene la charla agroecológica nuestra de cada dos semanas y nuestro invitado de honor, porque es un honor para nosotros que venga, Santi Urribarri, con todo el trabajo que viene haciendo desde la comunidad primero, ¿no? Generando conciencia sobre el tema de los residuos, ¿sí? Y esos restos orgánicos que pueden ser muy bien aprovechados, como asesor del PRODA también, y dando una mano en cuanta movida hay en San Martín de los Andes con el tema del compostaje, con el tema de la producción y de animarse, ¿no? Animarse a ser emprendedor también. Buen día, Santi.
Buen día, Natalie. ¿Cómo andás?
Muy bien.
Marce, ¿cómo andan todos?
Te sacamos de la feria hoy.
Sí, sí.
Te hicimos
sí.
Tomar un recreíto en la feria de productores y artesanos locales.
Sí, exacto.
¿Cómo está la feria? Porque nosotros estamos acá encerraditos y nos perdemos esa gran oportunidad. ¿Qué podemos ver allá?
Con este hermoso día, la feria está hermosa. Allá en el Ordi y el Arroyo Pocahullo, en el Parque Lineal Pocahullo. Pueden encontrar hortalizas frescas cosechadas esta mañana o a lo sumo anoche, frutas frescas, hay manzanas, hay frambuesas, hay grosellas. De hortalizas está Claudio con hortalizas de hoja, bueno, muchísimas, lechugas, acelgas, cales, perejil. Están las chicas Torres, Tomasa, Cristina, Juana. Con hortalizas también, con bandejas de frambuesas frescas muy buenas.
Qué rico.
Claudio vende frambuesa también congelada. Después hay muchos emprendedores. El requisito de esta feria justamente es ser un emprendedor local, un productor o emprendedor local. Cuando hablamos de productores también están los artesanos locales, que algunos macramé, otros productos textiles. Está Tere con sus plantas, hermosas plantas. Hoy hay unos cosmos ahí llenos de colores, hermosas, suculentas. Olga, Claudia, Mabel con las prepizzas, con los panificados, unos panes de zapallo increíbles.
Panes de zapallo, sí, qué sí, rico, sí, por favor.
Sí, sí.
Ay.
No, y la verdad que, bueno, mucha gente, Sunilda con sus conocimientos y sus saberes sobre plantas medicinales, hierbas, aromáticas. Y la verdad que esta feria necesita mucho de la visita de la gente del pueblo y del turista, por supuesto. Entonces, siempre hay que estar revalorizándola porque es muy, muy importante. No solo para quienes van a feriar, hay espacios para seguir probando, yendo. Esto por ahí es una invitación informal, si querés, pero hace falta más gente que se acerque a conocer la feria y a vivirla, pero también hace falta más emprendedores locales que se animen a probar de comercializar su propia producción, sea mucha, poca, de a poquito. La feria es un excelente trampolín para todo esto.
¿Qué necesito para recibirme, entre comillas, de emprendedor? ¿Necesito una infraestructura? ¿Necesito una gran cantidad de producción? ¿Qué hace falta para que yo diga, bueno, a ver, mira, la verdad yo era emprendedora y no sabía? Puede pasar eso.
Qué linda pregunta. Hay una cosa fundamental que todo emprendedor siente, porque se necesita más un sentimiento que algo material. Y justamente hoy la pregunta de hoy, la inquietud, ¿no? ¿Cuál es tu pasión? Yo creo que un emprendedor es un apasionado, se necesita pasión para seguir adelante en los momentos complicados, para buscarle la vuelta, para ponerte creativo. Donde no hay pasión, no hay creatividad, y viceversa, seguramente. Entonces, lo fundamental es eso. Y perseverar. Los chicos, los feriantes que perseveran hace ya muchos años, esa feria tiene muchos años, al principio no fue la nave que hoy se conoce, la infraestructura que tiene, pasaron muchos años. Yo arranqué en ese Parque Lineal Pocahullo con mucha gente que hoy sigue estando, con su perseverancia y con la seguridad de estar haciendo algo lindo y algo, un buen producto. Y entonces pasa por ahí, si no tenés la pasión, si no tenés eso que te despierte, esa energía fundamental, el resto es cháchara, ¿no? Entonces,
bien,
eso.
Es pura espuma. Lo indispensable entonces, algo hecho con tus manos, algo autogenerado, digamos.
Autogenerado, que muchas cosas las podés autogenerar en tu casa o en un espacio verde, si hablamos de producción.
El cultivo, la mermelada que hice en casa. Acá, por ejemplo, una oyente, y mirá las fotos que me manda, me pone, bueno, yo soy fanática de hacer cosas dulces y tortas,
bueno, sí.
Ese podría ser uno de los emprendimientos,
sí,
también.
Sí, por supuesto que ahí sí hace falta una infraestructura, ya cuando se hablan de alimentos elaborados, por supuesto que hace falta habilitaciones municipales, permisos, por supuesto, sí, sí. Por ahí me refería más a lo que son emprendedores de artesanías, que no sea alimentos. Si hay alimentación, hace falta controles, por supuesto. Está controlada la feria desde el punto de vista sanitario, en el campo, que los productos sean realmente agroecológicos, hechos bajo manejo orgánico. Hay controles también de producción en los alimentos, Mabel con los panificados y tanta gente que vende dulces también, todo eso sí lleva un registro y lleva, por supuesto, una atención especial. Uno no puede cocinar en el fondo de la casa. Esos dulces son riquísimos, pero para llevar a la feria hay que tener habilitado el espacio.
Perfecto.
Perfectamente puede llegar a ser el fondo de la casa, pero habrá que hacer una infraestructura
tal. Que cumpla
tal,
con los controles para garantizarle a la gente que fue hecho en las condiciones.
Que esos controles garantizan a la gente que están hechos sin agroquímicos, bajo las normas lógicas de higiene, sanidad, pero también con el control de que no sea compra-venta. Es una feria que justamente siempre ha tenido esa virtud, que es una feria que se hizo para eso, ¿no? Para emprendedores locales, para nuestra propia gente, y es un beneficio en general porque uno tiene la oportunidad entonces de consumir mejor. Hay mucha gente que su pasión es comer mejor, pero es difícil encontrar una lechuga hecha agroecológicamente hablando. La feria sirve para esto también, ¿no? Para tener una ida y vuelta directamente con el productor y poder sacarte dudas. Es confianza, estás comprando alimentos, entonces es muy importante.
Qué lindo, y el cuidado que vos le das a tu familia a la hora de servir un plato elaborado con esos productos. ¿Tiene algún costo?
Para ir a la feria y ser un feriante no tiene costo. Tiene algunos trámites que habrá que hacer. Uno se tiene que presentar en la municipalidad y hacer los trámites que tenga que hacer a través de la Subsecretaría de Producción. Sin embargo, es cierto que por ahí muchos no se acercan por estas cuestiones de los trámites que habría que hacer y demás.
Ajá, que asusta, ¿no? La burocracia, el papeleo.
Entonces ahí también, yo con todo respeto, de manera informal, sugiero que vayan a probar, porque uno podría ir, probar un día. Siempre estamos hablando de la buena voluntad de la gente, ¿no? Probar implica no ir con cualquier producto que uno compra y luego vende, sino tener tu producción local o tus artesanías que has hecho vos, tiene que partir de la buena voluntad y ver qué les parece, porque hay un grupo, porque se está trabajando hace mucho, cómo se siente uno, es compartir ahí, es estar, pasar toda la mañana. Después la feria también abre los martes, los jueves y los viernes por la tarde, de 4:30 a 8:00, y entonces por ahí uno dice, bueno, me asusta todos los trámites, pero voy a ir un sábado a ver, a mirar, a presentar mi producto.
Y hablar y preguntarle, bueno, a los mismos protagonistas, bueno, vos cómo hiciste, cómo es, porque han nacido muchas pasiones y me parece que ahí te llevo a la autobiografía de Urribarri, a las grandes pasiones también surgen siendo un feriante, ¿no?
Y la verdad que sí, porque bueno, yo cuando arranqué con las plantitas, justamente me animé a ir a la feria, clicaba estar en ese lugar, a orillas del Pocahuyo, bajo los árboles, hermosos recuerdos. En aquel entonces la intendenta era Luz Apac y nos iba a comprar. Me acuerdo que daba la vuelta a todos los feriantes, seamos 15, fuéramos 10, 12, 20, y a todos les hacía una comprita. Yo le vendí plantas a
Mirá
Luz.
Qué bueno.
Y a partir de ahí, sí, es eso, es empezar a sondear, te empezás a comprometer con lo que haces, siempre tiene que haber la pasión, por supuesto. Y tan es así, sinceramente, que ahora, hoy por hoy, en la feria, luego fue como una vuelta, ¿no? Donde en lo personal pude instalar el vivero enfrente de la feria y con el tiempo tuve la suerte de asociarme a Juan Carlos Salazar, que hoy seguimos juntos en esto, y después el vivero pasó a la calle Los Cipreses y cada vez somos un equipo más de trabajo y estamos consolidados y contentos. Pero a lo que voy, empezamos a hacer este producto que es el abono compuesto, y ahora la intención con la feria para mí es una alegría poder estar en la feria vendiendo abono compuesto.
Te siento emocionado.
Esa es la pasión.
Míralo, y me llora.
La verdad que sí, la verdad que sí.
Y me emociona a mí también.
Porque queremos promover el abono compuesto, porque lo tenemos que hacer realmente. Es algo que está bueno hacerlo, es divertido. Nos une, ¿viste? Es algo lindo realmente. Y quiero demostrar, queremos demostrar que además de que tienen beneficios ambientales, sociales, políticos, si querés, beneficios productivos por lo bien que le hace a las plantas, espirituales, también queremos demostrar que puede llegar a tener beneficios económicos. Entonces yo quiero ir a la feria, quiero volver, y en eso estamos justamente, y demostrar que solo vendiendo abono compuesto o distintos elementos que conllevan el manejo del abono compuesto, llámese aboneras, layas y demás, y voy a estar haciendo algo útil, pero además quiero confirmar que es algo económicamente rentable para que muchos jóvenes o no tanto, grandes, chicos, mujer, varón, se copen con esto porque además de todo puede dejar beneficios económicos. Uh-huh. Hay lindos negocios para poder hacer. Por ejemplo, bueno, nosotros estamos trabajando con un grupo Compostate que se llama, un grupo que nació acá en San Martín de los Andes, compostate.smandes, que está en la página de Facebook. Y también gente, vecinos, muy, muy comprometidos, cansados de preocuparnos con la necesidad de ocupar. Nos juntamos y hacemos, se han hecho muchas cosas, encuentros, se habla exclusivamente de lo que es el abono compuesto, de todos los beneficios que nos trae. Y justamente ayer hablábamos de un amigo que nos mandó un video, que por ahí después se puede compartir, donde muestra que en California, en Estados Unidos, con otro nivel de conciencia, hay mucha gente que paga el servicio que entonces uno va y le retira de su departamento los restos orgánicos 2 veces por semana, le lleva un tacho y se lo saca, y le deja un tacho vacío. Ese servicio, entonces, la persona que tiene la necesidad de separar, que le gusta, y que lo tiene ya como algo
incorporado.
Yo creo que hay gente acá con muy buena voluntad que tiene ganas de separar y además la posibilidad de pagar ese servicio, de pagar por eso, de que vaya alguien con un tacho vacío y se lleve el tacho lleno. Es un cambio de conciencia realmente, ¿no? Más de uno se debe estar riendo del otro lado. ¡Qué cara dura es tu Ribarri! No solamente quiere ir a buscar los restos orgánicos, sino que me quiere cobrar por esto. No, yo invito un poco a la gente a que lo pensemos. Siempre va a haber distintas formas. Esta empresa lo está llevando adelante. Hay gente que paga por esto y se queda más tranquilo de no tirar todo junto, es una linda herramienta.
Sí. Y no hablamos, no hablamos de la fuente de laburo que le estás dando al tipo que va a ir a buscar.
¿Sabes dónde termina ese abono? Tachito. Además, esta gente, esta empresa que lo hace en California, se lo termina regalando a los huerteros, que de alguna manera después lo vuelcan a la feria y entonces uno come mejor.
Y es una cadena de actividades, ¿no? Para todos,
todo
y que nos
que
hace
conlleva.
Bien a todos.
Todo lo que
nos hace bien a todos. Recién decías, bueno, alguno debe estar diciendo qué cara dura este Urribarri. A mí me parece que un tipo que hoy tiene unas bolsas con su empresa, con el logo de su empresa, de abono compuesto, y que te está diciendo cómo hacerlo vos solo en tu propia casa, de cara dura no tiene nada.
No,
al contrario.
Es que es muy importante. Tenemos un gran problema.
Vendés abono compuesto y le estás diciendo a la gente, lo tenés que hacer así, así y asá. O sea, de cara dura no le veo nada. Al contrario, alguno va a decir, pero es un sonso este Urribarri.
Es tomar conciencia. Tenemos un gran problema realmente. Tenemos un gran problema con los restos orgánicos. Hay que separarlo de todo el resto que es reciclable. Porque aparte si lo juntás, lo reciclable ya no es más reciclable.
Claro.
Y el resto orgánico es urgente porque ya estás pelando una manzana y ya está en descomposición esa cáscara.
Totalmente.
Y si no sabés qué hacer con eso ya, estás en problemas. Esta hierba de este riquísimo mate también, ¿en dónde va a terminar? ¿En Alicurá o compostado en San Martín de los Andes? Depende de cada uno. ¿Lo hacemos entre todos o no lo hacemos? Y entonces ahí vamos. La feria es un lugar espectacular para transmitir, para generar cosas. Es un poco la intención entre todas las instituciones y entre el grupo Compostate que estamos armando, que con compromiso y con acciones, poder armar una abonera en la feria. Es un desafío, sí, siempre está el miedo de que no, nos van a tirar cualquier cosa. Bueno, al principio por ahí funciona con candado, a puerta cerrada, y la daremos a conocer los sábados por la mañana.
Cuando está abierta la feria.
Cuando está abierta, es un motivo más para que el vecino vaya con restos orgánicos, los deje en una abonera de la feria.
Y se lleve una selga, me muero. Qué lindo, qué lindo.
El mundo puede ser más lindo, de verdad.
Y la verdad que sí.
En el lugar donde vivimos, Natalie.
Me encanta. Estamos con Santiago Urribarri. Hablamos de la Feria de Emprendedores, hablamos de la importancia del abono compuesto para que justamente este sueño sea una realidad de San Martín de los Andes y de todo el mundo. Y bueno, vos sabés, Santi, que hay un montón de gente conectada. Empiezan las dudas, las consultas.
Qué bueno.
En el WhatsApp 2972-495051. Estaba Eduardo muy preocupado por el tema del cuarto menguante, cuarto creciente. Dice, se me van los días de verano, yo quiero plantar algo, tengo unas semillas y ¿tengo que esperar sí o sí al cuarto menguante para garantizar una buena producción?
Y en general, en el cultivo de hortalizas, la luna es muy importante. Y siempre hablamos del cuarto menguante porque allí es donde la luna ejerce menos fuerza de gravedad hacia ella y entonces la fuerza de gravedad de la Tierra tiene más energía en el suelo y, por ejemplo, en lo que es hortalizas de raíz es fundamental porque cuando la luna está creciente o llena, ejerce más fuerza de gravedad hacia ella los líquidos sobre todo, ¿no? Pero si sabemos que una hortaliza el 80% es líquido, y eso hace que, por ejemplo, un rabanito, una zanahoria, una remolacha crezcan alargadas y pierdan calidad nutritiva e incluso sabor, porque se ha ido en vicio la raíz. También la planta se va en vicio, en la lechuga, las hortalizas de hoja también. Pero un poco el concepto es, sí, lo mejor es sembrar en luna menguante. Uh-huh. Pero muchas veces pasa que uno no puede, se olvidó, no tenía el cantero listo, no llegó a incorporar el abono compuesto, lo que fuera.
Se me va la temporada, sí, ¿y
no,
qué hago?
Claro, no vamos a esperar un mes más. Sembrar siempre, siempre sembrar, siempre sembrar, teniendo en cuenta que en luna menguante es el mejor momento. Uh-huh. Y después, por supuesto, estamos en febrero, marzo, obviamente que las hortalizas de fruto, aquellas que las llamamos así porque lo que consumimos es el fruto, como el tomate, la berenjena, el pimiento, el zapallo, incluso ya no se puede sembrar. Son todas plantas que se siembran a principio de temporada de primavera, te diría, incluso en invierno, en almácigo, los tomates y los pimientos. Porque como nos tiene que dar el fruto, la planta tiene que desarrollarse desde que emerge la semilla. Luego pasa a ser una plantita, luego saca las hojas, luego saca las flores y luego el fruto. Para que todo eso pase necesita mucho más tiempo, calor, sol, luz. Y entonces sabemos que ahora la luminosidad baja, ya algunos árboles muestran cómo pierden las hojas, ya hay olor a otoño, y entonces es el momento, ¿no?
Tengo una más, está Andrea conectada, dice, me fui animando poco a poco a incursionar en la huerta en casa, y mi gran duda es, ¿cómo sé cuándo tengo que cosechar una zanahoria o esto justamente estas hortalizas que Santiago mencionaba, ¿no? ¿Cuándo sé que tengo que sacar una zanahoria, una remolacha? ¿Cómo me doy cuenta?
Bueno, cada vez que uno siembra, lo bueno también es tener en cuenta la fecha de siembra, y entonces, en base a la fecha, uno más o menos sabe lo que tiene que esperar para una zanahoria. También cambian los tiempos si es verano y si es invierno. Entonces también es ir viendo y sondeando. Si hay alguna duda, se puede sacar una y ver. Se puede escarbar un poquito y ver qué pasa y luego volver a incorporarle la tierra. Uh-huh. Es mucho prueba y error, mucho ir viendo eso. Hay zanahorias que son de ciclo bianual, que si uno las deja de un año para el otro, después están mucho más grandes y no pierden sabor ni quedan alargadas, ¿no?
Digamos, no tenés la obligación de cosechar todo de una.
No, ajá, para nada. No, para nada. Salvo que, bueno, ya haya cumplido con sus dos ciclos, con este ciclo bianual, y al segundo año, si no se cosechan, ya se echarían a perder. Uh-huh. Pero si no, se pueden mantener todo el invierno en el suelo y cosechando en la medida que uno así lo requiera. Si son suelos que no son muy húmedos, después hay tantos factores. Si son suelos mallinosos, si es en la zona de la Vega, que por ahí en invierno sube mucho el agua y va a haber que cosecharlas justamente para que no las dañe, ¿no?
Para no echarlas.
Siempre depende de tantos factores.
Ay, ¿cuánta
volviendo
cosa?
A la luna también. Uh-huh. Si uno siembra luna creciente en invierno, por ahí le escapa la posibilidad de una planta irse en vicio. Pero si lo hacen en luna creciente en verano, que además de sembrar en luna creciente tenés un fotoperíodo de 18 horas de sol, de luz,
más trabajo, ¿no?
Más rápido va a crecer y menos posibilidades de cosechar sus hojas tendrías, ¿no? Entonces hay tantos factores que no hay así una regla fija. Es esto, es ir viendo, es ir analizando, es ir estando en armonía con lo que uno va haciendo. Ese es el manejo más importante.
Ya le vas agarrando la mano, digamos, ¿no?
Sí,
en el día
es prueba y error. Es empezar a tenerle, a sentirte que le estás tomando la vuelta, ¿no? Y con confianza, y algunas cosas pueden ocurrir. Después los factores climáticos tienen mucho que ver, porque este año tenemos mucho más fruta en los árboles y en los arbustos que el año pasado. Algunos por ahí se quedan con la pregunta, pero si uno se pone a indagar y recordamos la primavera que tuvimos, que fue una primavera muy húmeda, pero con pocas heladas, eso hizo que la floración y las plantas se hayan desarrollado bien, la helada te quema las flores, la helada. Recordemos que cada flor es un fruto. Entonces una primavera húmeda hizo que tengamos flores que no se dañen, que cuajen, que polinicen y que hoy sean frutos. Y hay manzanos cargados de fruta, ciruelos, las frambuesas, las moras, las grosellas.
Qué este rico,
fue impresionante. Eso. Y a veces uno se queda por ahí la idea que lo sembré mal, tengo mal suelo, que hice mal, que esto, que lo otro. Y por ahí lo mal, por así llamarlo, es no estar analizando el proceso constantemente, porque uh-huh. son seres vivos y van cambiando constantemente.
Y reaccionan ante todo.
Reaccionan ante todos los factores. Uh-huh. Y la otra primavera pasada había habido heladas fuertes y tuvimos poca claro. fruta. Mucha gente se debe acordar que en marzo del año pasado no había la cantidad de manzanas que hay este año en los árboles. Uh-huh. A disfrutarlas, a cosecharlas. A veces se van al suelo. Bueno, claro. tengamos gestos agroecológicos, juntémoslas y llevemos helada a algunos caballos que les encanta. Son como sí. bombones para los caballos, las manzanas. Pero no pensemos que un árbol frutal ensucia la vereda, por favor.
No, por favor, porque con tanta veces, magia que se puede hacer con eso.
Claro.
Vuelvo a los frutales después del comentario que nos manda Roque. Dice, buen día, amigos. Dice, yo una vez sembré maíz en creciente y solo creció y no me dio nada. Y se mata de risa, ¿no? En el comentario dice, eran como unas plantas de 2 metros. Por suerte no fue mucho, pero solo lo hice de hobby, ¿no?
Excelente, la prueba y el error, mm. pero ahí también habrá que ver varios factores, porque no solamente entonces habrá sido que sembró en creciente el maíz y no le dio, por ahí no le dio porque lo sembró por así, no tengo idea cuándo lo sembró, pero la fecha de siembra es fundamental, el maíz habrá que sembrarlo para que llegue a dar el choclo y cumpla con todo su ciclo también en octubre, noviembre, ¿no? Tempranito, uh-huh. en primavera, uh-huh. porque si uno lo siembra en enero, sí, va a crecer mucho, pero no va a llegar a dar el choclo.
Claro.
Entonces, factores como cuándo sembrar y por qué cuándo sembrar, por una fecha, a veces unos...
Contamos los nudillos ahí.
Contamos los
este
nudillos.
Mes sí, este
Eso
no.
es un orientativo, pero más que contar los nudillos, tendremos que ver el sol, las temporadas, las estaciones, qué
y
está pasando,
luna.
El clima, la luna. Y acá que tenemos también la suerte de que tenemos estaciones bien marcadas y eso uh-huh. nos ayuda un montón a poder programar los cultivos. Uh-huh. Pero también por ahí comentar eso, si uno perdió la posibilidad de sembrar porque se le escapó la luna menguante, que sería la más aconsejable para la mayoría uh-huh. de las hortalizas, no esperemos la otra luna menguante porque es un mes entero, son 4 semanas, ¿no?
Claro,
sembremos un poco menos y esperemos para después resembrar. Y entonces también tenés la famosa siembra escalonada, porque uh-huh. tampoco es cuestión de sembrar toda la lechuga en una sola luna menguante
claro,
en febrero.
Es como lechuga una semana seguida,
claro,
entera, todos los
no
días.
Como más, claro.
claro. Hay,
en la programación uh-huh. está el tema fundamental de tener cultivos escalonados uh-huh. y además dentro de esos cultivos, como siempre decimos, asociar los distintas hortalizas. En vez de poner una lechuga y una acelga que son parecidas en su comportamiento, en su altura y en la profundidad de las raíces, poder poner unas habas o unas arvejas que tienen otra altura y por lo tanto otra profundidad de raíces, perforan más el suelo, van más abajo y no compiten con los nutrientes uh-huh. en el suelo, con una lechuga, con una espinaca, que son más bien rastreras, uh-huh. y entonces tampoco compiten en la parte aérea. Quiero decir, la asociación de los cultivos es muy importante. Y la rotación también, es apasionante.
Wow. ¿Cuánto para hablar? Pero bueno, ya me estás dando temas para la próxima, ¿no?
Prueba y error, ¿eh? Prueba y error. Podemos hablar, pero pues prueba y error. Y también, como dicen por ahí, no me creas todo lo que te digo, probalo, ¿no?
Puede fallar, digamos.
Por supuesto. Esta es naturaleza, factores. Ajá. Hay que ponerse uh-huh. en el lugar de la lechuga y ver qué puede llegar uh-huh. a sentir la lechuga en ese momento, si estás uh-huh. en un invernadero, si estás a cielo abierto, y ese mismo lugar que es totalmente distinto... a mediados de julio, agosto, cuando te cayó medio metro de nieve, por ejemplo.
Claro.
Gracias por todo este tiempo, Natalie.
Bueno, no, gracias a vos por tanto aprendizaje y bueno, juntos vamos haciendo esta revolución agroecológica que compartimos a través de la radio. Bueno, no tenemos más que agradecerte y ya considerarte un amigo nuestro.
Gracias a ustedes, un abrazo grande a todos.
Bueno, Santi, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Que seguimos hablando de los frutales, de la luna y que la gente nos cuente cómo le fue con el menguante. Dale.
Espectacular, sí, sí, sí.
Genial.